días, ¿cómo andás, Julio?
Bien,
gusto
bien.
Estar acá con vos.
¿Eh? Igualmente, igualmente.
No, vos viste que como en esta semana hay como dos temas, hay muchos temas, ¿no? Vos recién mencionabas otros que tienen que ver con otros andariveles. Pero tenemos por un lado un Banco Central que no logra acumular reservas y por el otro lado vos decís qué eso, qué vínculo va a tener con lo otro. Bueno, ahora lo vamos a tratar de desarrollar. Y por otro lado tenés nuevamente los piqueteros marchando sobre el centro de la ciudad, sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la columna hoy le pondría precios de exportación por las nubes, sin reservas. Y mucho discurso sobre trabajo genuino, sin logros.
Excelente.
Con respecto, a los precios de exportación, vos fijate que se estima que este año las exportaciones agroalimentarias van a estar en los 88 mil millones de dólares. Pero tenemos en el Banco Central, según algunas fuentes, solo 3 mil millones de dólares, y para poder cumplir con el convenio o el acuerdo con el fondo tendríamos que juntar, digamos, rápidamente por lo menos 5 mil millones de dólares. Así que ahí está haciendo agua en términos poco explicables, porque si hay récord en las exportaciones, sobre todo en los precios, no han aumentado tanto las exportaciones en cantidades sino en precios, ¿por qué no se puede acumular reservas? Bueno, no se puede acumular reservas porque la brecha que tenemos entre el dólar oficial y los dólares paralelos, que son una tentación para hacer así maniobras que hacen de que no se puedan acumular reservas por la vía normal, digamos. Y bueno, y siempre volvemos a lo que venimos hablando en estas columnas. Todo este desorden macroeconómico es porque no hay un rumbo, no hay un plan socioeconómico, hay incluso incompetencia. El tema del avión, que no tiene que ver con mi columna, pero el tema del avión y tantos otros temas, el avión me refiero venezolano, sirio, digamos,
sí, sí,
y tantos otros temas, demuestran incompetencia, impericia, un gobierno que está enfrentado cotidianamente entre sí y tiene pocas coincidencias entre sus alas. ¿Viste? Cada funcionario de primera, segunda y tercera línea responde a distintos referentes. Y tenemos una inflación incendiaria, estamos hablando, pese a que haya bajado algún poquitito, tenemos una inflación altísima, que da en el año entre el 60 y el 80%. Eso, como hemos hablado tantas veces en esta columna, genera nuevos pobres todos los días, impide todo tipo de planificación, todo tipo de interés en invertir. En definitiva, la coalición oficialista está, yo te diría que está en un dilema de hierro. O estabiliza la economía, lo que implica ordenar las variables, digamos, cambiarias, las variables monetarias, salariales, de precios, o sea, un gran acuerdo ahí de precios, salarios, productividad, pero eso pone en peligro la estabilidad, o sea, la unión de esa coalición, porque entre la coalición hay puntos de vista muy diversos entre el sector más duro, vinculado a la vicepresidenta, y el presidente de país, ¿no? Entonces, está ese dilema entre estabilizar la economía, que implicaría esto que te dije recién, o apostar a la unidad de la coalición oficialista en función de las elecciones del 2023 y quedar sin definir, sin tomar decisiones que la realidad requiere. Y al no tomar las decisiones que la realidad requiere, te las toma la realidad. ¿Qué quiere decir te las toma la realidad? Vienen devaluaciones más abruptas, vienen desórdenes sociales, y realmente eso no sería una salida. Así que si yo tuviera que decidir, diría que primero está la economía, el ordenamiento para todos los argentinos y argentinas de la economía, y bueno, la coalición oficialista tendrá que columnarse como se encolumna en todos los países. Vos fíjate que entre los desórdenes económicos se han derrumbado los bonos en pesos, ahora se está pensando, hay una reunión importante hoy jueves, en aumentar las tasas de interés, o sea, los plazos fijos aumentarían entre 3 o 4 puntos, sí, llegarían al 52%, para intentar de que la gente no fugue del peso a los dólares. De alguna manera también la entrada de dólares es muy potente, como te decía recién, se piensa en 88 mil millones de dólares en el año, pero también es muy potente o muy fuerte la salida de dólares. ¿Salida por qué vía? Por las importaciones que el país necesita, el turismo, la compra de gas, entre otros rubros. Bueno, ahí ha asumido Scioli en lugar de Culfas, y una de sus primeras declaraciones es que no va a restringir las importaciones. Esto es como, viste, a veces se dice, no voy a hacer tal cosa, como preanunciando que la vas a hacer, ¿no? Yo creo que
claro,
las divisas están escaseando y es muy probable que se restrinjan las importaciones con el argumento de que algunas importaciones son especulativas. Ahora, es lógico que un importador intente importar todo lo más rápidamente posible los insumos que necesita, porque por ahí el peligro es que venga una devaluación. Así que ya en este momento tenemos el dato de que las importaciones van a subir en todo este año un 200% con respecto al año anterior. Y las exportaciones crecen por precios, no por cantidades, pero, insisto, no lograron acumular reservas. Ese sería un costado de lo que quería hablar, vinculado a las exportaciones en las nubes sin reservas. Y por otro lado, retomar algo que dijimos en la columna anterior. ¿Por qué no se llega al trabajo genuino? ¿Por qué hay tanto discurso sobre el trabajo genuino y no logramos cosas efectivas? Bueno, fíjate que decíamos antes que según un informe de Cáritas y la UCA, 4 de 10 argentinos es pobre, pero no pobre solo por lo que gana, sino también por la falta de infraestructura, de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Decíamos la columna pasada que 1 de cada argentino se duerme con hambre. Ahora, todos coinciden, tanto los movimientos piqueteros que hoy marchan, como los distintos analistas vinculados a los temas sociales, que hay que dejar atrás el trabajo genuino, perdón, los planes, e ir hacia el trabajo genuino.
Sí.
Yo tengo un matiz en esto. Yo creo tampoco que no se puede caracterizar a esta economía popular que manejan los movimientos sociales como que fueran todos gente que no quiere trabajar. Allí hay comedores, hay merenderos, hay talleres textiles, hay talleres de carpintería, pero lo que no hay es un trabajo formal con disciplina laboral de las 8 horas diarias, de trabajar todos los días en un horario más continuado. Ahí ha habido experiencias en la UOCRA que realizó Gerardo Martínez con la Cámara de la Construcción, capacitaron con su escuela de capacitación, intentaron insertar en empresas de construcción y el resultado ha sido muy magro. El actual ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, está intentando lo mismo. Está permitiendo que los planes se mantengan por un tiempo, pagar ese plan, pagárselo al empresario que tome algún beneficiario de los planes y que complete el salario. Vos sabés que hoy los planes, sobre todo el potenciar trabajo, que es el plan más potente, valga la redundancia, están cobrando 19.000 pesos. Ahora, de esos 19.000 pesos, según trasciende, aunque ellos lo niegan, 500 pesos habría que retornarlo a los movimientos sociales como gastos para los traslados, para la comida, para la logística. Ellos reconocen que retienen el 2%, como si fuera una cuota voluntaria. Si vos haces la cuenta, si fuera 500 pesos, estaríamos hablando de que solamente el Polo Obrero, que es uno de los movimientos más fuertes, estaría recaudando 30 millones por mes. Y si nos atenemos al 2% que ellos dicen, estarían recaudando 22.800.000. Ahora, el movimiento Evita, que es otro de los movimientos que no solo marcha, sino que son funcionarios, porque el Chino Navarro lo es, Pérsico, Daniel Menéndez, bueno, Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie, solamente el movimiento Evita tiene 300.000 planes, y ellos mismos son los que deciden las altas y las bajas. Y si sumás a eso el INAES, que es el instituto que yo en su momento presidí, que está también en la órbita política del poder político del movimiento Evita, estaríamos hablando que este sector cuenta con más o menos 8.000 millones de pesos año para el movimiento. Bueno, esto no pareciera lo más loable. Yo creo que
claro,
sacarle un aporte como si fuera un sindicato formal que está en blanco, que tiene la cuota sindical, me parece que no es equivalente. Me parece que ya de por sí los números son muy magros para que uno retenga parte de esos planes para sostener a los movimientos sociales. Ahora, el gran debate que se abre, y con esto iría terminando, es si estos movimientos sociales y esta llamada economía popular, que en muchos casos es economía informal, tiene que cristalizarse como tal, o si el Estado puede retomar esas políticas sociales en cabeza del propio Estado. Yo tengo mis dudas si el Estado, habiendo estado en el Estado como funcionario público, tengo dudas que el Estado esté en condiciones de extender sus brazos, digamos así, a todos los barrios populares de todo el país para, de alguna manera, ser de nexo entre los planes que se lanzan y que esos planes lleguen efectivamente a los beneficiarios. Ahora, por el otro lado, los movimientos sociales son intermediarios, a veces punteriles y clientelares, que tampoco son lo más recomendable. Así que ahí hay un debate muy fuerte que debería pasar por lo que yo planteé en su momento cuando fui funcionario, que exista una mesa interministerial en la cual esté el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el de Educación, porque en esto tiene que haber un componente muy importante de educación y capacitación, y tratar de coordinar políticas, tratar de hacer incubación. ¿A qué le llamamos incubación? A que técnicos y profesionales de las universidades o de las cooperativas más consolidadas hagan de asistentes, de tutores, de estas experiencias embrionarias de economía popular. Entonces, pero en el fondo necesitamos consensos políticos, mayor unidad de criterios en el bloque oficialista, un rumbo propio, un plan propio de desarrollo económico-social, apuntar a promover e incentivar las exportaciones crecientes, porque de ahí surgen los dólares que necesitamos para todo, para importaciones y para todas las políticas sociales y económicas, y junto a normas previsibles, y permanentes que no estén cambiando permanentemente, para incentivar realmente la generación de empleo y de crecimiento.
Excelente, Mario. Como siempre, la columna, reiterame el título de la misma, Mario.
Precios de exportación en las nubes.
Perfecto.
Sin reservas.
Perfecto, perfecto.
Mucho discurso sobre el trabajo genuino, sin logros.
Excelente, Mario. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo. Buen día.
Mario Helgue con nosotros en la mañana de la radio, como lo hace cada jueves, su columna sobre economía.